En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España, la justicia condena a miembros de Al-Qaeda involucrados en los atentados del 11 de septiembre.
El fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, solicitó ayer la pena de prisión más elevada que se ha pedido nunca en España, 62.512 años de prisión para Abu Dajdá, acusado de ser el jefe de la célula española de Al-Qaeda. Dajdá está imputado como autor bajo delito de cooperación necesaria de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington. La participación del máximo responsable de Al-Qaeda en España en el 11S se desprende, según el fiscal, del viaje que este realizó el 9 de agosto de 1997 por varias ciudades de Estados Unidos, donde filmó las Torres Gemelas y otros edificios emblemáticos. Esta filmación habría servido de base para cometer los fatídicos atentados en territorio estadounidense.
Los años de condena parecen casi infinitos, aunque con la ley española en la mano, el detenido cumplirá como máximo 30 años de reclusión. Poco importa, o quizá mucho. Nadie devolverá la vida a las más de 3.000 víctimas de la sinrazón terrorista que atacó el corazón de los Estados Unidos. El fanatismo también es materia de la siguiente noticia. Grupos fundamentalistas intentan penetrar en la Comunidad Valenciana.
Informes policiales advierten de la creciente influencia y control que en la comunidad musulmana de Valencia está ejerciendo el movimiento fundamentalista An-Nada, cuyos máximos responsables han sido instructores en campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Sudán, según informa el periódico ABC. Según la investigación policial abierta, el movimiento extremista An-Nada, inspirado en los Hermanos Musulmanes y de origen tunecino, tiene como objetivo en España adoctrinar a los musulmanes valencianos y provocar un giro hacia el islamismo radical en la región. Para lograr estas metas, esta organización cuenta con apoyo financiero proveniente de un país del Golfo Pérsico y una ayuda a nivel logístico que viene desde el Reino Unido.
La penetración del integrismo religioso es el primer paso para la creación de células terroristas. Esperemos que el Gobierno central y la Comunidad Autónoma Valenciana tomen las medidas oportunas para impedir que este movimiento se expanda en la zona. En Oriente Próximo, todas las miradas se posan en Damasco, tras el asesinato del exmandatario libanés Rafik Hariri.
El ministro de Defensa israelí, Shaul Mofaz, acusa a Siria de estar detrás del atentado terrorista que acabó con la vida del ex primer ministro libanés, Rafik Hariri, según informa el periódico Jerusalem Post. Mofaz manifestó que el atentado fue cometido por un grupo terrorista prosirio que cuenta con el apoyo del régimen de Damasco. El máximo responsable de la seguridad israelí declaró también que el ataque tenía como objetivo eliminar a un líder incómodo como Hariri, que se había manifestado en repetidas ocasiones en contra de la presencia siria en el Líbano. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, de visita en la región, anunció que asistirá en Beirut a los funerales del exmandatario libanés.
Siria tiene mucho que decir y también muchas cuestiones que responder tras este cruento atentado terrorista. La oposición política no solo se reprime a través de la censura o la cárcel. En el régimen de Damasco, los enemigos políticos se eliminan del mapa tanto dentro como fuera de sus fronteras. Precisamente de Siria y su apoyo al terrorismo ha hablado un alto cargo de la administración Bush. Se lo contamos.
Estados Unidos ha acusado a Siria de no adoptar las medidas necesarias para frenar la transferencia de dinero que se realiza desde Damasco hacia organizaciones terroristas que actúan en Irak y en la Autoridad Nacional Palestina. Stuart Levey, vicesecretario de Hacienda estadounidense de visita en Israel, declaró que el gobierno sirio continúa sin perseguir estas transferencias económicas que son la base financiera del terrorismo. Levey manifestó también que espera que el gobierno palestino encabezado por el presidente Abbas adquiera un mayor compromiso en la lucha contra esta financiación que se realiza desde el exterior hacia los grupos terroristas que actúan en territorio de la Autoridad Nacional Palestina.
Todo parece indicar que el gobierno Bush en su segundo mandato será mucho más exigente con el gobierno de Damasco. Tiene razones para exigir a su régimen un posicionamiento claro en la lucha contra el terrorismo. En la nueva geopolítica de Oriente Próximo, la postura siria, no parece la más adecuada y Washington no tendrá la misma paciencia que antes sobre estas cuestiones. Otra organización terrorista que vive en la ambigüedad es Hamas, que ha declarado su oposición al traslado de un enviado especial estadounidense a Oriente Próximo.
Hamás declaró que el nombramiento del general William Ward como representante norteamericano en la zona representa una injerencia en los asuntos que conciernen a las relaciones israelo-palestinas. Este grupo terrorista teme que con la presencia de Ward aumente la presión hacia Abbas para que combata a las facciones radicales palestinas como Hamás o la Yihad Islámica.
Hamás había anunciado una tregua indefinida bajo la presión del presidente Abbas, pero esa tregua ni es una tregua ni es indefinida. No es una tregua porque sigue atentando contra la población israelí en los asentamientos que ellos no consideran parte de Israel. Y no es tampoco indefinida porque los mismos representantes de Hamás han declarado que no cesarán de atentar hasta que no termine lo que denominan la ocupación sionista. Frente al inmovilismo de Hamás, Israel sí toma medidas, en este caso para resarcir a las víctimas del Holocausto y sus familias que tenían fondos en bancos israelíes.
El Parlamento israelí llega a un acuerdo para distribuir los fondos del Holocausto que permanecen en las entidades financieras del Estado de Israel. La propuesta llega después de que la diputada laborista Colette Avital presentase los resultados de una investigación parlamentaria que dictaminó que en los bancos israelíes existen fondos de víctimas del Holocausto que no habían sido restituidos a sus familias. En la reunión que posibilitó el acuerdo estaban presentes el ministro de Hacienda, Benjamín Netanyahu, el ministro de Justicia, Tzipi Livni, el diputado Yosef Lapid y la misma presidenta de la Comisión de Investigación, Avital. La propuesta de Lapid es que los fondos sean transferidos a un holding que los distribuya directamente a los familiares y el remanente sea enviado a organizaciones en recuerdo de la Shoah.
El Parlamento israelí ha reaccionado rápido y bien a la falsa polémica creada sobre los fondos retenidos en los bancos nacionales. El pueblo judío conoce muy bien la dimensión del sufrimiento que provocó la barbarie nazi y siempre ha combatido por la memoria y la restitución de las víctimas. El que parece, por lo menos, desacertado con la memoria histórica del periodo del Tercer Reich es el alcalde londinense.
El alcalde laborista de Londres, Ken Livingstone, ha rehusado pedir perdón por sus polémicas declaraciones en que comparaba a un periodista de origen judío con un guardián de un campo de concentración nazi. El Ayuntamiento de Londres ha votado por unanimidad una moción solicitando a Livingstone que se retracte de sus declaraciones. Las organizaciones judías también han reclamado al alcalde que pida excusas públicas. El incidente ocurrió entre el representante laborista y el periodista Oliver Feingold, que trabaja para el periódico Evening Standard. Al sentirse acosado por Feingold, Livingstone le preguntó si además de trabajar para la prensa, era un criminal de guerra alemán.
La opinión vertida por el regidor londinense constituye un grave ataque antisemita, no solo hacia el periodista en cuestión, sino también hacia los que sufrieron la violencia fanática del régimen hitleriano. Rectificar es de sabios, pero suponemos que Livingstone o no pertenece a esa categoría o se ratifica en su odio antijudío. No todas son malas noticias en el mundo judío, nos despedimos con una buena. Instituciones norteamericanas se vuelcan en reconstruir la comunidad judía de Polonia.
Organizaciones judías como el Comité de Distribución Joint y otros grupos filantrópicos religiosos están trabajando para que los judíos polacos puedan vivir con normalidad su identidad. Los esfuerzos de estas organizaciones están encaminados a que todos los miembros de la comunidad puedan percibir una educación judía, garantizar la distribución de comida kasher, además de impulsar el renacimiento cultural a través de iniciativas como grupos de teatro o la formación de grupos de música klezmer. Se estima que viven en territorio polaco unos 20.000 judíos, una cifra muy alejada de los 3 millones y medio que vivían en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial.
La comunidad judía era una comunidad esplendorosa en todos los sentidos. El nazismo pretendió exterminar aquella cultura milenaria. La oscura época soviética persiguió también cualquier forma de religión que no fuera la del comunismo estalinista. Hoy día la pequeña comunidad polaca vive, como otros países de la Europa del Este, un verdadero renacimiento de su judaísmo. Sobre el judaísmo y sobre la información les hablaremos en la próxima edición de la síntesis de noticias. No nos falten.
Con motivo de la clausura del 800 aniversario del fallecimiento de Maimónides,
y en solidaridad con el Estado de Israel,
la Federación de Comunidades Israelitas de España organiza el segundo viaje a Israel, que será del domingo 27 de febrero al 6 de marzo de 2005.
Una travesía inolvidable a través del país.
informaciones e inscripciones en
fcie@comjudiamadrid.org
o llamando al teléfono
91-593-0998.
No dejes escapar este avión.
Bájalo, no ta erev o